Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios. Con Javier Ruiz.
Hoy, el cepo del alquiler. Hoy vamos a leer cuál es la situación de quienes están en alquiler y, fundamentalmente, la trampa es que 2 de cada 3 tienen que pagar tanta parte de su sueldo que están comprometidos con un alquiler perpetuo, que no tienen capacidad de ahorrar para comprar, frente a quien está con hipoteca. Quien está con hipoteca tiene capacidad de ahorro, al menos algo mayor, y quien ya la tiene pagada tiene capacidad de comprar otras casas. Hoy vamos a leer cómo el alquiler se perpetúa y la compra se extiende, cómo estamos jugando a una especie de monopolio inmobiliario que deja variantes varias de alquiler perpetuo, de alquiler nómada. Hay quien es desahuciado en silencio y tiene que buscar cada vez una casa distinta, cada vez más lejos, y alquiler precario, cada vez más compartida. Hoy vamos a leer el cepo de la vivienda, hoy el cepo del alquiler, en Hora 25 de los negocios.
Bueno, pues yo vivo de alquiler en habitación y de mi sueldo pago la mitad. Entre luz y agua y vivienda pago 600, que gano 1.200. Sí, prácticamente tú dices que tú trabajas para pagar.
Esta es la banda sonora del alquiler. El alquiler se come ya más de la mitad del sueldo de quienes están bajo esa forma, pagando una renta.
Pues un 40% aproximadamente, sí.
30-35 ya.
Sacrificando otras cosas, como puede ser ciertas vacaciones o ciertas salidas.
El resultado es que quienes están en esta forma de alquiler no pueden ahorrar y, por tanto, quedan condenados a una especie de alquiler perpetuo.
Aquí el gran problema es lo que ha venido gente, muchos de fuera.
Hoy vamos a contarles esto, el cepo del alquiler. María Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, tú vives de alquiler, ¿no?
Sí, sí, yo llevo ya, podríamos decir, independizada unos 5 años. Soy investigadora predoctoral en ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, soy de Madrid, pero vivo en Barcelona.
¿Y cuánto de tu sueldo se come el alquiler?
Pues ahora mismo, bueno, tengo un contrato que va aumentando un poco cada año, pero que se acabará este año, porque con suerte ya defenderé mi tesis, y más o menos ahora sí que estoy dedicando un 40% de mi sueldo.
¿Tú tienes capacidad para ahorrar o el alquiler se lo come todo?
Yo diría que algo de capacidad de ahorro tengo, pero muy poca, no la que debería de tener, en mi opinión.
¿Tú piensas comprar algún día?
Bueno, al final tengo un trabajo que es bastante precario. La investigación en España es algo precaria. Y en realidad ahora mismo tendría que... No es lo que yo preferiría o querría, que sería salir de España para luego poder volver a trabajar aquí y obtener una plaza en la universidad. Pero a futuro sí que me gustaría... comprar o tener una propiedad, no por el hecho de tener una propiedad, sino porque creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos, es la mejor opción para no estar de alquiler en alquiler y con la preocupación de que en cualquier momento pueden decirte que tienes que dejar el piso en el que estás.
Claro, porque esa es la última cuestión. ¿Tú estás en un alquiler estable o tú temes una subida y que te larguen?
Ahora mismo he conseguido tener un contrato de alquiler, encontrando por habitación, comparto piso, por supuesto, porque lo de vivir solo es algo impensable ahora mismo, con la situación que tenemos. Pero bueno, en la mayoría del tiempo que he estado viviendo aquí en Barcelona no he tenido contrato de alquiler. A mí, por ejemplo, este pasado verano, en junio, julio, me dijeron que en septiembre teníamos que estar fuera del piso. Fue totalmente inesperado, no nos lo esperábamos para nada. Pero claro, al no tener contrato, pues no tenía muchísima protección.
Claro. María, suerte y ánimo. Te mandamos un beso desde aquí, desde la SER.
Muchísimas gracias.
Hoy la voz de María no es la voz de una anécdota, es la categoría de el cepo del alquiler. El alquiler se ha convertido en algo tan caro que 2 de cada 3 personas que alquilan tienen que destinar tanto sueldo a la renta, tanto sueldo al alquiler, más de la mitad de su sueldo, que no pueden ahorrar para comprar. Son prisioneros perpetuos del alquiler. Frente a quienes tienen hipoteca, que sí tienen capacidad de ahorro, al menos más capacidad, o frente a quienes ya tienen una casa, que tienen holgura para comprar otras viviendas, hasta el punto de que 1 de cada 4 personas propietarias en España ya tiene otra vivienda. Este es el cepo del alquiler. Los inquilinos atrapados, quienes consiguen ser caseros más holgados, incluso para ser multipropietarios. Esto es lo que hoy denuncia el informe de Intermón Oxfam. Y este cepo significa muchas cosas. Además de ser prisioneros del alquiler, hay, como María, nómadas del alquiler. Las subidas echan a gente que tiene que buscar otras casas, o más baratas o más lejanas. Hay una ola de desahucios silenciosos.
No puedes generar un apego, un arraigo a una zona. Tienes que estar constantemente con esta sensación de que te tienes que mudar. Fundamentalmente, porque también aquí se ven el tema de los contratos de alquiler de temporada.
Y hay, además de prisioneros del alquiler y de nómadas del alquiler, cada vez más precarios del alquiler, con viviendas cada vez más pobladas, más compartidas.
Me encantaría vivir solo, pero como bien se sabe y como está la sociedad hoy en día, por motivos económicos, decidimos quedarnos viviendo juntos para poder ahorrar y poder el día de mañana plantearnos entre una hipoteca.
Esto es lo que hoy denuncia Intermón Oxfam, una trampa del alquiler que está protagonizando el debate político de última hora antes de aprobar el nuevo escudo social que prepara el gobierno. Hoy lo decía Carlos Cuerpo.
En el caso de vivienda, por supuesto que es una preocupación compartida con nuestros socios de gobierno y que nos, en este caso...
Hoy lo exigía su ministro, gabinete, compañero, Bustin Duy.
Mire, nosotros llevamos meses peleando porque haya una prórroga de los contratos de alquiler. Es una medida de sentido común para proteger al 20% de españoles y españolas que viven de alquiler y que no pueden afrontar una subida del 40, el 50, el 60%.
Y lo pedían los socios del Ejecutivo, hoy Esquerra, Gabriel Rufián.
Desgraciadamente el malmenorismo, pues bueno, prima. Es la ideología que nos impone el PSOE, tenemos que decir exactamente qué hacemos. Un grave error, la vivienda no se arrasará. Creo que no se le puede pedir a la gente que no grite en cuevas digitales si no se le dan viviendas dignas reales.
Este cepo del alquiler, esta trampa que hoy denuncia Oxfam, tiene cifras muy crudas. El 61%, prácticamente 2 de cada 3 inquilinos en alquiler, no logra ahorrar porque los costes de la renta son tan altos que no consigue tener margen para salir de ese alquiler, para comprar en algún momento. Más de la mitad de ellos, el 58%, considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro. Frente a ese 61% de inquilinos en alquiler condenados al alquiler, hay un 60% de quienes tienen su casa ya completamente pagada y que sí ahorran todos los meses y pueden optar a multipropiedades. El ahorro es la clave ahora para acceder a una vivienda porque los bancos han endurecido los criterios de solvencia y es necesario tener más ahorrado. Y esos caminos, el de quienes están en el alquiler y en el de quienes están en la propiedad, se están separando cada vez más. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Jordi, estas son las cifras generales. Vamos a poner sueldos para que la gente nos entienda, porque para poder ahorrar hay que tener mucho más sueldo si uno está en alquiler que si uno tiene una hipoteca. En concreto, hay que tener un sueldo un tercio mayor si uno está en alquiler que si uno tiene hipoteca.
Sí, ahora mismo los cálculos que ha publicado este informe de Oxfam Intermón dicen que un propietario de una vivienda que gane 1.200 euros tiene más probabilidad de ahorrar a final de mes que un inquilino que gane 2.000 euros. Es decir, que aquellos que viven de alquiler tienen que tener un sueldo considerablemente mayor para ahorrar lo mismo que alguien que tenga que pagar una hipoteca. Y esto es así porque en la mayoría de provincias ahora mismo las cuotas hipotecarias son inferiores a lo que se pide de media en los alquileres a la hora de contratar una vivienda. La diferencia además se amplifica si miramos los tramos de renta más bajos, es decir, los sueldos más bajos. En esos casos, la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos. El 60% prácticamente de las personas que tienen ya una vivienda pagada puede ahorrar, mientras que en esos mismos sueldos solo consiguen ahorrar el 30% de los que viven de alquiler. Esta situación no es solo un problema actual en el presente, sino también un problema de futuro, porque al no poder ahorrar, estos inquilinos se ven en un callejón sin salida, ya que van a tener mucho más difícil poder acceder algún día a comprar una vivienda.
Un inquilino tiene que ganar un tercio más que quien tiene una hipoteca. Este es el dato, el primer dato. Y efectivamente, como dice Jordi Fàbrega, este es el primer cepo, el primer escalón de esta trampa. Hay prisioneros del alquiler. Se come tanto sueldo que es imposible ahorrar y, por tanto, es imposible salir del alquiler para ir a la compra. Este es el primer cepo. El segundo es el de los precarios del alquiler, porque el alquiler está subiendo tanto que quienes alquilan lo hacen en condiciones cada vez más precarias. El precio del alquiler está subiendo, un alquiler nuevo, las renovaciones estaban topadas hasta ahora, entre un 8,5% y un 9% al año. Esto es lo que sube un alquiler nuevo. El sueldo sube en torno al 3,5% al año. 5-6 puntos menos. Así que quienes están en alquiler o quienes entran en alquiler están cada vez más lejos y no más cerca de poder ahorrar, de poder comprar. Hay efectivamente precarios del alquiler, hay prisioneros del alquiler y el resultado es que 2 de cada 3 personas en alquiler están más lejos y no más cerca de comprar.
Un tercio. Porque soy, bueno, gano un poquito más de 1.000 euros y el alquiler pago 440 por la habitación. Pero antes, por ejemplo, sí que podía vivir sola, pero ahora ya la economía, o sea, los alquileres están muy altos.
Pero hay tercer cepo en todo esto y es el de los nómadas del alquiler. La subida de los alquileres está siendo tal que está dando lugar a un nuevo fenómeno de desahucios invisibles o desahucios silenciosos. No los recoge la estadística porque técnicamente no son desahucios, no son agentes judiciales llamando a la puerta a golpes. Estos desahucios invisibles son igualmente reales porque se sube el alquiler al inquilino, tanto que se le consigue echar. La cifra de Oxfam es escalofriante. 1 de cada 3 inquilinos, lo han oído con la voz de María, está viviendo estas subidas que te echan. Fueron 3 millones de inquilinos en esta situación el año pasado. Ese desahucio silencioso ha ocurrido el año pasado y vuelve a ocurrir en el presente. Esto es lo que hoy denuncia el segundo informe sobre la mesa esta tarde, el de UGT, hasta generar ese fenómeno conocido como de nómadas del alquiler. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Por qué hay expulsiones vía subida de precios?
Sí, eso es, nómadas del alquiler, porque además de las subidas de precios, lo peor viene también a la hora de encontrarlos. Un informe de UGT asegura hoy que el 35% de los inquilinos espera que su alquiler se revise al alza dentro de muy poco, y eso conduce a que un porcentaje parecido, también 1 de cada 3, tenga miedo a perder su casa por no poder pagar su hipoteca o a su casero. Y luego está lo que viene después, la búsqueda de piso, un proceso que, según ese informe, es cada vez más habitual y también más complicado. Quienes viven de alquiler actualmente se han mudado varias veces, el 30% de hecho, según UGT, lleva a sus espaldas 5 mudanzas, y todo mientras lo más normal es tardar ya meses en encontrar un piso, hasta el punto de que casi la mitad dedica al menos 4 meses para dar con una vivienda que se ajuste a sus necesidades.
Fenómeno de alquiler perpetuo, fenómeno de alquiler precario y fenómeno de alquiler nómada. Pero Alejandro García Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón, autor del informe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pero no todo el mundo puede, no todo el mundo debe ser propietario.
No, nosotras en ningún momento planteamos que la alternativa al alquiler al precio exacerbado de mercado que estamos viviendo deba ser la propiedad. Nosotras lo que queremos es que la vivienda, la alternativa a la vivienda sea la vivienda asequible, sea un alquiler asequible, una vivienda en propiedad o, yo qué sé, una cooperativa de vivienda en cesión de uso. O sea, no queremos que todos volvamos a ser democracia de propietarios como en los terribles años 2007, que luego terminó como terminó, sino que el alquiler sea asequible, ¿no? Ese sería el primer paso, que la vivienda no ahogue a las familias.
¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cuál es la fórmula de control mercado? ¿La fórmula de cuál? ¿Cuál es la fórmula para solucionar esto?
Pues desgraciadamente en política de vivienda necesitamos tocar todas las teclas para que suene la música, ¿no? Normalmente intentamos buscar una propuesta única, una varita mágica que resuelva la crisis de la vivienda, pero seguramente no es posible. Nosotras creemos que a corto plazo, de manera urgente, es importante que las comunidades autónomas y los ayuntamientos apliquen la ley de vivienda para limitar precios, tensionar aquellas zonas donde más están subiendo los alquileres y topar el precio máximo que se puede pagar por un alquiler. Pero eso no deja de ser una medida parcial, cortoplacista, seguramente, que necesita de otras medidas de índole más estructural que permitan, por ejemplo, pues ampliar el parque público de vivienda o la oferta de vivienda a nivel, a un precio asequible. Ese sería lo que hay que poner en marcha de forma paralela y además también el movilizar toda esa vivienda que está vacía o no tiene un uso residencial, sobre todo turística o de temporada, hacer que retorne al mercado residencial a través de incentivos o a través de la fiscalidad, que puede tener la zanahoria, pero también el palo.
Esto es el corto plazo y esta es la situación actual. A largo plazo, Jaime Palomera tiene un término fantástico que es monopolio inmobiliario. La gente que ya tiene casa se queda con más y más y más casas. ¿Caminamos hacia eso? ¿Quién tiene casa va hacia un monopolio inmobiliario?
Sí, justo una de las conclusiones de nuestro informe es la que indicaba Jaime en su libro, ¿no? El secuestro de la vivienda. Lo que hemos constatado nosotros en nuestra encuesta es que quien ya tiene una propiedad duplica las probabilidades de heredar una vivienda extra. Es decir, que quien ya tiene va a tener más en el futuro. Y al contrario, solo el 11% de las personas que no son propietarias considera como probable heredar una vivienda en el futuro. Así que tampoco es una opción para ellas esperar viviendo de alquiler de manera asfixiada sin EDIE hasta poder heredar una vivienda porque no ven probable convertirse en propietarias por esa vía. Y claro, esto deja un panorama de tremendas desigualdades. Quien más tiene va a tener a su vez más, por un lado, por las rentas periódicas que le están ingresando sus inquilinos y por otro, porque van a heredar viviendas extras, ¿no? Van a ir acumulando patrimonio de una manera pues prácticamente feudalista, ¿no? De contribuir con tu trabajo a la riqueza del feudo.
Alejandro García Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón, autor de este informe. Gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Este ahora mismo es el debate, el de si se puede establecer alguna escalera fiscal para quienes tienen 2, 5, 10, 12 viviendas, de forma que haya una penalización fiscal a un mayor número de viviendas. Todo esto a largo plazo, porque a corto plazo, a corto hoy en el Congreso, hemos visto el troleo definitivo. Félix Bolaños diciendo, no, de momento no hay medidas de vivienda. Mónica García, compañera de Consejo de Ministros, por su espalda diciendo, sí, sí, por supuesto que sí.
Ministro, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes?
Seguro.
Seguro, dice la ministra Mónica García.
No tan seguro, diría yo. Vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Este es el sonido hoy en los mercados. Hoy ha sido bombardeado South Pars. Es la mayor reserva de gas natural del planeta. Comparten parte de esa reserva Irán y Qatar. Hoy, con el bombardeo de esa instalación petrolera y de esa instalación gasista, el precio del crudo, que había comenzado a bajar, pensando que los aliados no se sumaban al conflicto y la guerra podía extinguirse más o menos rápido, se ha disparado de nuevo. El Brent disparándose casi un 5%, y lo que tenemos a esta hora, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Es mercados otra vez muy, muy, muy nerviosos.
Sí, de hecho, el gas natural está subiendo por encima del 6% y en Europa la referencia ronda los 54 euros el megavatio hora. Misma tendencia, como decías, la del barril de Brent, que en las últimas horas sube un 4,5% y mantiene un precio de más o menos 108 dólares el barril. Por lo demás, en el resto de bolsas terminan las sesiones, la mayoría de ellas en rojo. Solo se salva hoy el IBEX 35, que sube casi 3 décimas y queda por encima de los 17.000 puntos.
Los mercados abiertos hasta ahora, el Dow Jones cayendo casi un 1%, el Standard & Poor's un 0,6%. Lo que tenemos es un nuevo escenario bélico, empieza a golpear instalaciones petroleras y, sobre todo, recursos naturales clave. Y Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y una pregunta, y es si los mercados empiezan a descontar otro escenario distinto, el de una guerra larga.
Pues sí, desde luego los últimos acontecimientos pues escalan, evidentemente, que se empiecen a bombardear instalaciones de crudo o de gas de Irán. Pues la respuesta de Irán ha sido amenazar una serie de instalaciones, aunque todavía en este momento no las ha bombardeado, pero sí ha publicado una lista de instalaciones que pueden ser susceptibles de ser bombardeadas, pues en Arabia, en Bahrein, en Emiratos, etcétera. Entonces, bueno, pues estas están siendo desalojadas, con lógicamente con la distorsión que eso supone para la producción y por supuesto, pues claro, esto es un nuevo paso y que puede hacer que la guerra o que la amenaza vaya más allá, ¿no? Con lo cual, y a la vez, pues seguimos viendo miembros de la cúpula de Irán que caen todos los días con las bombas israelíes, ¿no?
¿Tenemos un escenario de caídas en bolsa, subidas en crudo a partir de ahora?
Bueno, vamos a ver. Todo esto, o sea, uno sigue viendo el gráfico del crudo a 3-4 meses, pues está pensando que vuelve a bajar. Todo lo que se alargue aquí arriba pues son presiones inflacionistas y presiones para menor crecimiento, porque la respuesta de los bancos centrales será subida de tipos. Todo eso, evidentemente, es malo para las bolsas, pero partimos de un escenario de crecimiento más o menos saneo y las empresas han estado ganando dinero. Entonces, claro, si se alarga, sí será malo. Cuando empezaba el conflicto se habló de 2-3 semanas, estamos todavía en la tercera, y eso era lo que iba a durar normalmente. Bueno, a lo mejor se alarga otras 3 más, pero que eso tampoco debería ser una distorsión si luego, cuando termine, de la forma que termina pues con un acuerdo y se vuelve a abrir el estrecho de Hormuz. Todo lo que sea estar cerrado, pues obviamente perjudica. Estaba leyendo yo ahora que, por ejemplo, Arabia Saudí, que en la zona del Mar Rojo solo sacaba 1.400.000 barriles más o menos de media al día, está ya sacando casi 5, porque con el oleoducto está cruzando el petróleo de lado a lado de la península arábiga, ¿no? Entonces, bueno, pues Irak va a sacarlo hacia arriba, hacia Turquía, a través de otro oleoducto. Entonces, hombre, que la disrupción a lo mejor es menor y con el tiempo se van buscando canales alternativos al estrecho de Hormuz. Todo no se podrá sustituir, pero también podemos llegar a eso. Pero claro, mientras las instalaciones puedan ser bombardeadas en un lado y otro, etcétera, pues la situación evidentemente va a seguir complicada. El dinero es miedoso y eso lleva a que lógicamente pues los mercados puedan caer algo más.
¿Hay capacidad de refugio? ¿Hay alguna forma, algún valor, oro, algún punto en el que refugiarse?
Bueno, el oro no está sirviendo de refugio esta vez porque también las ganancias son miedosas y había tenido tan buen año el año 2025 el oro que la gente está recogiendo beneficios por si acaso, ¿no? Y por eso no está funcionando. ¿Qué está funcionando? El dólar, que había tenido un mal año, y a pesar de que ellos estén inmersos y sean, vamos, actores protagonistas, digamos, el Estados Unidos, pero sí siempre ha sido un refugio, y tanto dólar como franco suizo están siendo el refugio más claro. Eso y la liquidez.
Pues Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en la SER en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros y un saludo.
Hoy el día con esta tensión en los mercados y este cepo del alquiler. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.